Si actualmente hay cerca de 600.000 mujeres trabajando ya y se espera incorporar unas 250.000 más en el próximo quinquenio, no quedará otra solución que abordar esos problemas relacionados con la hora en que empiezan a funcionar las escuelas primarias y los semi-internados y los problemas relacionados con los sábados. Se planteó también la situación en las vacaciones y nosotros creemos que el país tiene recursos para abordar este problema de las vacaciones de verano, puesto que estamos construyendo cientos de escuelas secundarias básicas en el campo y esas instalaciones servirían también para planes vacacionales. Son magníficas instalaciones y estamos analizando qué posibilidades hay de utilizarlas en el verano para planes vacacionales. Con lo que ya hoy tenemos, muchos de esos problemas que ustedes han planteado aquí se pueden ir resolviendo. Y a la larga, todas estas cuestiones que dificultan la incorporación de la mujer al trabajo, como el camino más seguro en el avance de la mujer cubana por los caminos de su propia liberación, todas estas dificultades objetivas, más tarde o más temprano las venceremos. Hay otras que no se mencionaron, por lo menos en las discusiones del Congreso, como son las cuestiones relacionadas con las lavanderías, etcétera, etcétera. Pero esas dificultades de orden material las iremos resolviendo. Ahora quedan las otras dificultades a que nos referíamos, de orden subjetivo. ¿Y cuáles son esas dificultades de orden subjetivo? El problema de una vieja cultura, de viejos hábitos, de viejas mentalidades, de viejos prejuicios. Hay administradores que, por ejemplo, siempre que puedan darle empleo a un hombre, no le dan el empleo a la mujer, por una serie de factores. Porque empiezan a pensar en los problemas de la plantilla, en los problemas de la maternidad, en las dificultades que puedan tener una mujer para la asistencia al trabajo. Las razones, los factores son muchos, pero es el hecho de que se discrimina a la mujer en las oportunidades de empleo. En un momento dado se acordó la resolución 47 que congelaba un número de plazas, determinadas plazas, para ser ocupada únicamente por mujeres. Después en el Congreso Obrero se analizó ese problema. Se propuso abolir la resolución 47, a la vez estudiar más profundamente la resolución 48, que prohibía determinado empleo para mujeres. De todas formas, este problema hay que abordarlo, sino como una congelación de esos puestos que había traído algunas dificultades, porque muchas veces no aparecía el personal calificado para esa tarea, el personal femenino calificado. De todas formas, en las plantillas de los centros de trabajo deben señalarse las plazas a ocupar preferentemente por mujeres. Y en toda nueva industria, todo nuevo centro de trabajo, se señalen esas plantillas, y el partido, las organizaciones obreras y las organizaciones de masa y la administración pública, entre los índices de eficiencia de esos centros de trabajo, tomen en cuenta si las plantillas que preferentemente deban ser ocupadas por mujeres están real y efectivamente ocupadas por mujeres. Y cada nueva fábrica que se haga en cualquier pueblo de Cuba debe señalarse ya qué trabajos deben hacer las mujeres para con tiempo suficiente proceder a la selección y a la calificación de esas mujeres. Es necesario que las regulaciones y la política del partido y de las organizaciones de masa velen por preservar y asegurar las posibilidades de que las mujeres se incorporen al trabajo. Primero, es una cuestión de elemental justicia. Y segundo, es una necesidad imperiosa de la revolución. Es una exigencia de nuestro desarrollo económico, puesto que en un momento determinado la fuerza de trabajo masculina no alcanza. Y es por eso que hay que librar una lucha consecuente contra esa mentalidad de discriminar a la mujer en las posibilidades de empleo. Ustedes señalaron aquí en el Congreso otros tipos de dificultades que tienen las mujeres relacionadas con el hogar, relacionadas con la atención de los niños y relacionadas con los viejos hábitos. Y ustedes han propuesto fórmulas para superar esas dificultades. En la investigación que se hizo se demostró de que había actitudes por parte de los hombres, actitudes negativas, y que había también actitudes negativas por parte de algunas mujeres. Y que esto requería un especial esfuerzo de educación. Nosotros creemos que esta lucha contra la discriminación de la mujer, esta lucha por la igualdad de la mujer y por la integración de la mujer, debe realizarla toda la sociedad. Y es tarea en primer lugar de nuestro partido. Es tarea de nuestras instituciones educacionales. Y es tarea de nuestras organizaciones de masas, todas. A nosotros nos agradaron mucho los pronunciamientos que aquí se hicieron en nombre de nuestra juventud. Y cómo ellos se comprometieron a dar la batalla por superar los prejuicios y las mentalidades que subsisten. Quizás estos factores subjetivos impliquen una lucha mayor todavía que los elementos objetivos. Porque con el desarrollo de nuestra economía, las dificultades materiales las venceremos y un día tendremos todos los círculos que hagan falta y tendremos todos los internados que hagan falta y todas las becas que hagan falta y todos los servicios que hagan falta. Pero cabe preguntarse cuándo habremos erradicado los hábitos milenarios de pensar. ¿Cuándo habremos derrotado todos esos prejuicios? Desde luego no tenemos ninguna duda de que esos prejuicios serán derrotados. Parecía también muy difícil vencer los conceptos de propiedad que existían en nuestra sociedad antes de la revolución. Y era imposible concebir la vida sin la propiedad privada. Y hoy realmente no es posible concebir la vida sin la propiedad socialista de los medios de producción. Pero quedan muchos hábitos de los tiempos en que la mujer era también una propiedad dentro de la sociedad. Y esos hábitos de pensar hay que erradicarlos. Y entendemos que el propio Código de Familia, que tantas discusiones trajo, es un importante instrumento legal y educativo para ayudar a superar esos hábitos y esos prejuicios. Pero para alcanzar esos objetivos tienen que luchar juntos mujeres y hombres. Tienen que tomar conciencia del problema seriamente y profundamente las mujeres y los hombres. Tienen que librar juntos esa batalla. Y nosotros estamos seguros de que se librará y de que se ganará. Y creemos que también ustedes están seguras de eso. Thank you. Y los acuerdos de este Congreso serán magníficos instrumentos en esa lucha. Creo que todas las resoluciones tienen un gran valor y una gran importancia. Las resoluciones sobre la mujer trabajadora, sobre la mujer joven, la mujer campesina, las amas de casa y el papel de la FMC, el papel de la familia en el socialismo, la resolución especial sobre la participación de la mujer en la cultura física, recreación y deportes, la resolución sobre el Año Internacional de la Mujer, sobre la solidaridad y el encendido llamamiento a las mujeres cubanas, latinoamericanas y de todo el mundo en solidaridad con Chile. Todas esas resoluciones son resoluciones dignas de este Congreso. Y creemos que todos esos documentos deben recogerse y estudiarse. Y estudiarse no solo en los círculos de la Federación, sino también por las demás organizaciones de masa y por el partido. Porque esas resoluciones constituyen un verdadero programa de trabajo para esta histórica lucha, para esta histórica batalla que ustedes tienen delante, para el cumplimiento de este deber revolucionario. Porque cuando se juzgue a nuestra revolución en los años futuros, una de las cuestiones por las cuales nos juzgarán será la forma en que hayamos resuelto en nuestra sociedad y en nuestra patria los problemas de la mujer.